Pensamientos sobre cómo encontrar una pareja matrimonial, John Angels James. Mire lo que enseñaba este pastor, este maestro, John Angels James, en el siglo XVII. Él nació en el siglo XVII, 1785, y falleció en el siglo XVIII, 1859. O sea, ¿quién se enseñaba en las iglesias sobre este tema? ¿Qué se enseñaba? El matrimonio es un paso importante, incalculable y nunca debería tomarse sin la más grande consideración y cautela. Si los deberes de la vida matrimonial, ojo, ya vimos esa parte. Si los deberes de la vida matrimonial, ya tomamos un año en ver cuáles son los deberes de la vida matrimonial. Ahora sí, estamos armando el rompecabezas. Si los deberes de la vida matrimonial son tan numerosos y de tanto peso, y si el cumplimiento correcto de estos, al igual que la felicidad de toda nuestra vida, dependen, como necesariamente sucede, en gran medida en la elección que hacemos de un marido o de una esposa. Elección. Hay que saber elegir. Hermanos, hay que saber elegir. Estamos hablando de una elección. Padres, es una elección. Y tú juegas un papel fundamental en esta elección. Esa elección que hacemos de un marido o una esposa, entonces procuremos que la razón determine la consideración con que tenemos que contemplar esta unión. Es obvio que ninguna decisión en toda nuestra existencia terrenal requiere más calma que esta. Muchos padres reflexionan con sus hijos sobre la profesión. ¿Qué profesión seguir? Y al parecer, ese tema de la profesión de los hijos pareciera que es más importante que esta elección de con quién casarse. Tú te puedes equivocar escogiendo una profesión, pero no te puedes equivocar en el casarse. Pero a veces pienso y veo que los padres ponen un énfasis tal en la profesión de sus hijos, un énfasis desmedido tal. Pero hermano, si esa profesión que tú tomaste te duró 5 años de estudio, y ahora son casi 3 años, pero bueno, si tú tomaste una profesión de 5 años de estudio y te equivocaste, no pasó nada. Toma otra profesión y estudia 5 años más y ya tienes 2 títulos. Pero a veces los padres ponen un peso fundamental, en la profesión y descuidan esta área. Y acuérdense que el ser humano tiene 2 decisiones importantísimas en la vida. ¿Cuáles son las dos decisiones? A ver, la primera decisión, ¿cuál es? La primera decisión, seguir a Cristo. Y la segunda decisión, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda decisión importante? El matrimonio. Como también hay una decisión muy importante ahí, Cristo. Y la segunda decisión, ¿qué pasa si un joven dice, yo no quiero casarme, yo quiero servirle al Señor en soltería para toda mi vida? También es lícito, dice la Escritura. El apóstol Pablo aconseja aquello. O sea, la decisión importante, número uno, es la salvación. Y la segunda decisión muy importante es si te vas a casar y con quién lo vas a hacer. Y la segunda decisión, si por la providencia de Dios te toca la soltería, ¿cómo vas a enfrentar la soltería hasta que Cristo te llame? Como la enfrentó el apóstol Pablo. 2 decisiones. Si te das cuenta, ahí la profesión queda en tercer lugar. Pero no la puedes poner la profesión en primer lugar y en segundo lugar. Porque yo no sé si tú conoces muchos profesionales que eligieron mal y que están divorciados. Entonces nos enfrentamos a esto, no cambiemos los órdenes, mis hermanos. No cambiemos los órdenes. La salvación, muy importante. Nuestros hijos, hay que predicarles continuamente el Evangelio. Y lo segundo, este tema, soltería y el tema de matrimonio. Fundamental. Las ciencias, tercer lugar. Es obvio que ninguna decisión en toda nuestra existencia terrenal requiere más calma que esta. Calma, por favor, calma. Jóvenes, calma. Calma. No desesperación. Calma. En esta área. Con la salvación, sí, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Pero ¿con quién te vas a casar? Calma. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para casarse y hay tiempo para enviudar también. Pero la realidad es que rara vez, tal decisión es el resultado de un análisis desapasionado, sino que por lo general las ilusiones falsas y las pasiones son las que determinan el rumbo que la pareja toma. Gran parte del sufrimiento y el crimen que flagela a la sociedad es el resultado de matrimonios mal constituidos. Si se permite que la mera pasión sin prudencia o la concupiscencia sin amor guíen la elección de la pareja, es lógico ir al matrimonio erróneamente con consecuencias desastrosas. ¿Con cuánta frecuencia son solo la pasión y la concupiscencia las que se consultan? Si fuera que solo afecta a la pareja casada, sería menos consecuencia. Estaría en juego algo de menos valor. Pero el bienestar de la familia, no solo para este mundo, sino también para el venidero, al igual que el bienestar de sus descendencias por incontables generaciones. Y aquí estamos hablando de otro punto. Tú te casas para afectar una descendencia, y en este caso positivamente. Es más allá, sí, no es bueno que esté el hombre solo. Le haré ayuda idónea. Pero también dice la Biblia, multiplíquense. Generación. Incontables generaciones dependen de esta unión. En el ardor de la pasión, son pocos los que están dispuestos a escuchar los consejos de la prudencia. Yo no sé si, padre de familia, tú le andas revisando el celular a tu hijo o a tu hija para ver si anda puro chat, así, con el sexo opuesto. Pero tenga cuidado con los del mismo sexo también. No sé si tú revisas esa parte de los chats. O tu hijo te manda en esa parte. Tu hijo te dice, no me topes el celular. Papá, eres muy confiado que está tu hijo hablando. Y la pregunta, ¿y de qué hablan? Con los amiguitos, por WhatsApp. ¿Qué hablan? Una hora con sus amiguitos, ¿qué hablan? ¿Qué hablan con el celular? Revísale, pues, papá. ¿Qué están hablando? Ah, y ponte firme. pobre de ti que me borres un mensaje porque te quito el celular. Ponte los pantalones, papá y mamá. Ponte los pantalones. ¿Cuáles son los temas que hablan sus amiguitos de 12, 13, 14 años? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas ahí que están chateando, prendidos? Papá, ponte las pilas. En nuestro tiempo no había WhatsApp. Ahora hay que estar más alertas. El ardor de la pasión, son pocos los que están dispuestos a escuchar los consejos de prudencia. Quizás no haya consejos, hablando en términos generales, que más se descarten que aquellos temas del matrimonio. La mayoría, especialmente si ya están encariñados. ¿Y dónde se empiezan a encariñar los jóvenes hoy día? ¿Dónde se encariñan? A ver, dígalo. ¿Dónde se encariñan? ¿Dónde empieza? Ahí te mando un corazoncito por WhatsApp. Toma. Porque ya la ciencia, ya está hablando más la ciencia sobre estos temas, donde dice que es un error poner a nuestros hijos de manera de salud, su salud mental, ojo, salud mental y todo, exponerlos a nuestros hijos a celulares inteligentes. ¿Alguien me puede decir cuál es el motivo de darle a un hijo un celular menos de 18 años, un celular inteligente? ¿Cuál es el motivo? Miren el sistema educativo cómo nos quiere envolver. O sea, necesito mandarte las tareas por WhatsApp. Listo, papá, reciba las tareas y mándeselas a su hijo, ¿por dónde? Busque una alternativa. Haga algo. ¿Está bien? Ese WhatsApp nomás se debería hacer ¿para quién? Algo educativo. ¿Y controlado por quién? Por los padres. Porque me están hablando de las tareas. O sea, el mundo te va a querer meter en su sistema. Pero eso es el mundo. Ese es el mundo. O sea, nosotros tenemos que estar alerta. Porque la puerta abierta es mensajería. Mensajería. En Europa están volviendo a los celulares tontos para protección de nuestros hijos. La mayoría, especialmente si ya están encariñados con alguien que seleccionaron, aunque no se hayan comprometido de palabra, y aquí vamos entrando en materia, comprometido de palabra, seguirán adelante cegados por el amor a la persona errada que eligieron. Tratar de razonar en estos casos es perder el tiempo. Hay que dejarlos para que se hagan sabios de la única manera que algunos adquieren sabiduría. ¿Cómo es esa manera de adquirir sabiduría? Según este texto. Por dolorosa experiencia. Hay algunos que aprendemos viendo de los errores de otros. Y hay otros que quieren aprender por dolorosa experiencia. ¿Cuál de las dos le gusta a usted? Aprender de los errores de los personajes bíblicos, pecados de los personajes bíblicos, ver sus pecados, ver sus equivocaciones, y uno dice, por ahí yo no quiero caminar. Asimismo, tú tienes familias, tú estás observando lo que están a tu alrededor, tus familiares, las personas de la iglesia, sus errores, estás observando sus errores, sus pecados de hermanos de la iglesia, tú estás observando y dices, tampoco quiero caminar por ahí. O toda esa sabiduría que se te está mostrando, tú decides rechazarla porque quieres aprender de la dolorosa experiencia. Y creo que si hemos alguno transitado en aprender por dolorosa experiencia. Pregunto, ¿queremos dolorosa experiencia para nuestros hijos? Pero hay padres que están de acuerdo con la dolorosa experiencia. Y se lo voy a decir porque usan una frase así. Déjalos que experimenten. Déjalos que vivan. Ah, ¿qué hay detrás de eso? Usted quiere que ese su hijo que tanto amó y ama, usted quiere que pase por la dolorosa experiencia. Eso es lo que usted está diciendo con ese comentario. Déjalo que experimente. Déjalo vivir. Dolorosa experiencia es lo que usted quiere para sus hijos. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo tenemos que ir cambiando, renovando nuestro entendimiento? Nuestra labor como padres es proteger a nuestros hijos. Hasta donde sea posible, hay que protegerlos de la dolorosa experiencia. Hasta donde sea posible. Ofrecemos las siguientes exhortaciones a los que todavía no se han comprometido y que están dispuestos a escuchar nuestros consejos. Ahí está la clave. Escuchar el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Primero, en lo que a casarse se refiere, guíate por el consejo de tus mayores. Primer punto. Joven, ¿te quieres casar? Lo primero, guíate por el consejo de tus mayores. Tus progenitores no tienen el derecho a elegir tu pareja, ni tú debes elegirla sin consultarles a ellos. ¿Ves las dos caras de la moneda? ¿Ves las dos caras de la moneda? Usted se me casa con esta persona. Y papá, ¿por qué tengo que casarme con esta persona? Usted se me casa con esta persona y punto. Tus progenitores no tienen el derecho de elegir tu pareja, ni tú debes elegirla sin consultarle a ellos. Y ese es un problema. El joven ha elegido la pareja, ya la eligió, lo tiene oculto. Y cuando ya pasa demasiado tiempo oculto, recién, ¿qué hace ahí? ¿Se lo comunica a quién? A sus padres. Empezaron mal. No debes elegir una pareja sin consultarle a tus padres. Tus progenitores no tienen el derecho de elegir a tu pareja, ni tú debes elegirla sin consultarles. Este tema de el padre eligiendo la pareja lo vamos a desarrollar más, ¿ok? Lo vamos a desarrollar más. Pero vamos pensando ya en el tema. ¿Hasta qué punto tienen ellos autoridad para prohibir casarte con alguien que no aprueban? En una cuestión causística, aquí hay un comentario que quiere decir el autor con causística o los editores. Causística es la aplicación de reglas y principios a preguntas sobre lo bueno y lo malo. Entonces estamos hablando de esto, de causística. ¿Hasta qué punto tienen ellos autoridad de prohibirte casarte con alguien que no aprueban? En una cuestión causística muy difícil de determinar. Si eres mayor de edad y cuentas con los medios para mantenerte a ti mismo, o si la persona con quien piensas unirte cuenta con ellos, tus padres solo pueden aconsejarte y tratar de persuadirte. Es irrespetuoso de tu parte comenzar una relación sentimental sin su conocimiento y de continuarla si te prohíben. Esa parte sí la tenemos clara, padres queridos. Usted puede decirle a su hijo, yo no apruebo eso. Pero yo no entiendo a veces a los padres. Los padres dicen, yo no apruebo eso, pero le organiza el matrimonio. ¿Cómo es eso? No apruebo, pero sí apruebo. ¿Cómo es eso? Eso se llama doblez. Señores, sí, sí, no, no. ¿Qué lenguaje estamos transmitiendo nosotros padres con ese tipo de acciones? No estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo. ¿Cómo es eso? ¿O no estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Se detiene ese asunto. Porque no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por esto, esto, la Biblia dice esto, 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 esto. No estoy de acuerdo. No cuentes con mi apoyo. Pero no. Los padres se gastan 5 mil, 10 mil dólares en algo que nunca estuvieron de acuerdo, pero se lo gastaron. Esa ambigüedad, ese doblez, tenemos que ir cambiando. La Biblia dice sí, sí, no, no. Es irrespetuoso de tu parte comenzar una relación sentimental, sin su conocimiento y de continuarla si te la prohíben. No hagas eso, joven, porque estás empezando mal. Admito que sus objeciones siempre deberían basarse en razones válidas, no en caprichos, orgullo y codicia. No estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estás de acuerdo, papá? Pues que no tiene una profesión, pues. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre ese tema? ¿La Biblia habla sobre la profesión o la vagancia? ¿Habla de la profesión, vagancia o la pereza? ¿De qué habla eso? Entonces a veces los padres, en vez de ser bíblicos, se ponen con caprichos, con temas de orgullo y con temas de codicia. Con este te vas a casar. Y pero papá, ¿por qué? Pues mírale el apellido que tiene. Mírale el apellido que tiene. Se nos va, aquí no se nos arregla la vida. Ah, el asunto es codicia. La Biblia te dice, no te juntes con tu hermano que llamándose hermano fuere avaricioso. Ese hermano tiene problemas de avaricia. Y la avaricia es como idolatría. Y está embarrando a su hijo y a su hija con su pecado de la avaricia. Caprichos, orgullo. Cuando este es el caso, y los hijos, siendo mayores de edad, actúan con prudencia, devoción y amor, de hecho tienen que dejarlos que tomen sus propias decisiones. Ahí está el dilema. Cuando los argumentos del padre y de la madre, que deberían ser argumentos bíblicos, por ejemplo, hijo, yo no estoy de acuerdo con esa relación. En primer lugar, me la ocultaste. Y en segundo lugar, es yugo desigual. No estoy de acuerdo. ¿Cuáles son tus razones de peso bíblico para decirle que no? Y además, recién tienes 18 años. Sé que eres mayor de edad, pero ni siquiera sabes cocinar. Deja enseñarte a cocinar primero para que luego pasemos a otro tema. Hermanos, esos temas nos causan chiste y dar chiste. Situaciones así. Pero las tasas de divorcio están aumentando, hermanos. Si los impíos se divorcian, ya sabemos por qué llegan a los divorcios. Porque ellos no tienen estos principios bíblicos, no tienen estos principios. Y obviamente ellos están ciegos, muertos en su delito y pecado, como dice la Escritura. Pero la iglesia evangélica que se esté casando y se esté divorciando, hermanos, ¿qué está pasando con estos temas? ¿Qué está pasando? Me ha tocado, hermanos, a veces vienen hermanos cristianos de otra iglesia, vienen, pastor, ¿usted me puede casar? Y yo me quedo sorprendido. ¿Cómo así me preguntas eso? Sí, es que usted me puede casar, pero yo no soy tu pastor, ¿cómo te voy a casar? No, hermano, yo te caso y también te despido el día que te mueras. ¿Qué te parece si hacemos eso? Te caso y te despido en el velorio. Pero es que tenemos un compromiso serio si entendemos la membresía de la iglesia local. Si entendemos esa parte serio. Te caso bíblicamente. Obviamente tus padres ya actuaron en esa parte. Tus padres ya eligieron, pasaron ese tema. Le toca a la iglesia también. Nada de caprichos, nada de orgullo, nada de codicia en estos temas tan serios. Cuando este es el caso y los hijos, siendo mayores de edad, actúan con prudencia, devoción y amor, de hecho tienen que dejarlos que tomen sus propias decisiones. Y ahí sería interesante, ¿no? Porque si ese joven que está siguiendo estos patrones bíblicos va donde sus padres y sus padres le vienen con temas de caprichos, orgullo, codicia, y ese joven está en un dilema porque quiere ser bíblico, pero sus padres están siendo antibíblicos. Yo creo que la iglesia tiene que discernir ahí. La iglesia. Ese joven pertenece a una iglesia. Ese joven debería ser miembro de una iglesia. Y la iglesia debería discernir para ver quién está mal ahí. Porque el joven quiere ser bíblico, pero el padre se pone antibíblico.